Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Buenas noches, bienvenidos a Fórmula Financiera. Los saluda José Yuste, desde luego con mi amigo, compañero, Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Marco?
¿Qué tal, José Yuste? Muy contento, muy bien, muy a gusto aquí en estas instalaciones muy cálidas y listo para empezar Fórmula Financiera.
Sí, hoy como que hace calorcito, mejor el clima, ¿verdad?
Sí, ha mejorado.
Y si no, pues también te hace unas lagartijas, yo qué sé, ¿no? Algo como para calentar, ¿no?
Sí, algo ligero, algo
rápido. Un poco de calistenia. Bueno, pues hoy desde luego el tema pasa por la contestación a Donald Trump. Ya lo escuchamos hoy en la mañana por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una contestación donde dice, bueno, hay que mantener la cabeza fría. Hay que ver exactamente qué es lo que firmó el presidente Donald Trump en cuanto a estas órdenes ejecutivas. Ahí, bueno, pues trató de minimizar la presidenta en particular en el tema del Tratado de Libre Comercio. Dice que todavía no está el tema de aranceles. Sin embargo, el tema es que sí está respondiendo el gobierno mexicano. ¿Por dónde está respondiendo? Con un decreto importante que también se dio a conocer en la mañanera y de inmediato se publicó en el Diario Oficial de la Federación. El decreto es el decreto Nearshoring, que le llaman el decreto del Plan México, el decreto donde pues son puros estímulos a la inversión. ¿Qué está sucediendo? Que con Donald Trump pues hay incertidumbre para las inversiones que quieren llegar a México, desde luego entre que va a haber aranceles o no va a haber aranceles, entre que se va a renegociar o no el Tratado de Libre Comercio, entre que viene el tema del narcotráfico, que si son considerados o no los cárteles mexicanos terroristas, entre que viene pues el famoso plan Quédate en México por parte de Estados Unidos con migraciones masivas. Entre todo esto genera un ambiente de incertidumbre y este Plan México, este decreto Nearshoring, trata de evitar esa incertidumbre. Va a ser de aquí al año 2030 30,000 millones de pesos. Son incentivos que van a pasar de deducibilidades inmediatas fuertes, que van desde el 35 al 90%. Obviamente habrá proyectos importantes, se quiere 2,000 proyectos. En fin, la verdad es que ahí va a estar el incentivo a las inversiones. Sí es cierto que vienen, va a estar encabezado por Hacienda, Economía y desde luego este consejo que está llevando Altagracia Gómez para evaluar los proyectos que van a hacer estos. Y se ve interesante la deducibilidad. Marco Mares, ¿cómo lo estás viendo? Buenas noches.
¿Qué tal, Pepe Yuste? Fíjate que con preocupación, creo que lo que estamos viviendo es un momento bien especial en la relación de México con Estados Unidos, en la relación de Estados Unidos con el mundo. Creo que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos va a cambiar las relaciones bilaterales, multilaterales, comerciales de Estados Unidos con el resto de los países. Y esto va a suponer un cambio muy dramático en el contexto económico internacional y, por supuesto, con México. México va a estar sujeto, como lo hemos visto en los últimos días, a intensa volatilidad en el mercado cambiario, pero sobre todo va a estar sujeto a una creciente y larga incertidumbre respecto de los inversionistas que podrían estar llegando a México. Este decreto Nearshoring que hoy presenta el gobierno mexicano, sin duda, es una muy buena intención, es una muy buena propuesta, igual que el Plan México. Lo único que ocurre es que se están presentando pues justo cuando se está cerrando la puerta de la mejor relación comercial que tiene México con Estados Unidos, o si no cerrando, se está dificultando ese picaporte, derecho de picaporte que tenía México con Estados Unidos, y ahora nos están aplicando una serie de medidas que podrían afectar respecto de la certidumbre que tiene México como país para radicar las inversiones, no solamente en el tema de los aranceles, que pues la fecha en el horizonte que está próxima, podría ser no solo, no creo que febrero, sino abril, porque pidió el presidente de Estados Unidos un análisis que lo estarían terminando para el primero de abril, y a partir de esa fecha ya podrían estar designados, más que designados, autorizados por el Congreso, los personajes designados para la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, la representación comercial de Estados Unidos, y se podría implementar ya lo que decida hacer Donald Trump en ese momento. Y bueno, yo creo que ese es el horizonte. México tiene ese espacio, México tiene la oportunidad de negociar. Creo que la presidenta de México ha mantenido la frialdad, como hoy dijo, se ha ceñido a ver qué es lo que se aprobó y qué es lo que no. Y creo que lo que ahora tienen que hacer es buscar cómo se sientan a negociar, cómo se sientan a buscar la manera de cooperar, porque no va a haber de otra, ¿eh? México tiene que cooperar en dos temas: seguridad, abatir y combatir a la criminalidad, y por el otro lado tiene que negociar el tema migratorio. México va a tener que cooperar más de lo que ya ha venido haciendo para evitar la imposición de estos aranceles. Si no, va a ser inevitable. Ya hoy Donald Trump anuncia 10% de aranceles a China, con lo cual está refrendando que va en serio esta campaña arancelaria.
Fíjate que ahí, bien lo comentas, Marco, yo en particular no creo que Donald Trump se vaya a animar al 25% de aranceles en contra de México y Canadá. Hoy Justin Trudeau le contestó inmediatamente: si ves eso, yo arancel por arancel y valor por valor, impuesto por impuesto. Ya agarró la guerra Justin Trudeau. Le ha ido muy mal con todas las contestaciones que le ha hecho a Donald Trump. Y aquí creo que mejor esperar un poco. Obviamente podemos contestar con aranceles. De hecho, la vez pasada, en 2016, 2017, se contestó con aranceles. Claro que se contestó con aranceles, pero de manera más tranquila, y se renegoció el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que aquí ya vamos a ver a un Donald Trump que sabe lo que hace, porque ya es su segundo periodo en la presidencia. Por más que digas, oye, es que viene recargado, sí. Viene más ultra, sí. Pero sabe también lo que hace. Él negoció el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC lo negoció él le llamó el mejor acuerdo comercial del mundo todavía. Entonces no creo que se anime al 25%. Él sabe que se va a dar un balazo en el pie en inflación, porque imagínate, las exportaciones mexicanas que para ellos son importaciones, van a ser más caras, les va a originar inflación para ellos, les va a originar disrupción en cadenas productivas, en temas claves como el sector automotriz, en fin, se hace un balazo en el pie. Pero lo que sí creo es que te va a generar aranceles en ciertos puntos que nos va a doler en México, del 5%, del 10%. Yo creo, esa sí la veo factible, Marco, y por lo pronto, como bien dices, pues hay que estar atentos, y el mercado es lo que está haciendo. El mercado tampoco se la ha comprado totalmente a Trump, no está el tipo de cambio en 22, 23 pesos, pero sí está presionado, 20.63 cerró hoy el tipo de cambio. Fue la moneda pues más depreciada del mundo hoy frente al dólar, el 20.63 pesos frente al dólar.
Sí, y con todo y todo, Pepe, pues no está en los niveles en los que ha llegado a estar en otras temporadas, en otros momentos. Sí hay volatilidad, ha sido acotada, tú lo dices muy bien. Creo que no se la ha comprado los mercados a Donald Trump. Esta depreciación de 13.4 centavos el día de hoy, pues tampoco es para alarmarse ni jalarse los pelos, pero sí es un momento de incertidumbre que se va a ir prolongando. Donald Trump ayer dijo que en febrero. La realidad es que no puede hacer nada hasta que no estén designados las personas que van a ejecutar lo que él decida llevar adelante desde su gobierno, y estos son el secretario de Comercio y el representante comercial. El Congreso todavía los tiene que aprobar, y para abril seguramente ya estarán aprobados, y entonces sí podría ser la fecha horizonte como la que tiene México próxima para estar atentos a lo que tiene que ocurrir. Pero por lo pronto México tiene muy buen espacio para negociar, tiene muy buen espacio para dialogar, para buscar llevar adelante sus argumentos, para tratar de evitar que nos apliquen, si no el total, sí, pues llevar a que sea el mínimo de la aplicación de aranceles, porque la aplicación de México a Estados Unidos de aranceles sí es un camino, no es el mejor, pero es una alternativa, y al final de cuentas no le iría bien ni a México, ni a Estados Unidos, ni a Canadá con la guerra de aranceles que podría desatarse. Creo que lo mejor, lo ha dicho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es el diálogo, la coordinación, no el sometimiento, y ahí sí lo entiendo muy claramente, y creo que eso es positivo, que mantenga en alto la soberanía de México, pero una cosa es la soberanía y la otra es no tener la habilidad necesaria de negociación para alcanzar lo mejor y convertir esta potencial crisis en una oportunidad para México.
Sí, claro, esperemos que esto se dé, que esta habilidad se dé. Tendrán que entrar en caminos diplomáticos que no son los tradicionales, ¿no? Que entrar con la familia de Trump, entrar con Trump, entrar a los mexicanos, empresarios mexicanos, que algunos sí los que conocen a Trump de cerca, entrar a través de ellos, ¿no? Y a mí se me antoja que sea eso. Yo no veo a Esteban Moctezuma, no lo veo a nuestro embajador, con todo y que es un buen embajador, pero no lo veo realmente participando ahí en Washington fuerte, entrando al círculo íntimo de Donald Trump. Pero sí veo a varios empresarios mexicanos, por unos tres, cuatro que podríamos mencionar, que sí podrían ayudar al gobierno mexicano. Vamos a ver si esto ayuda. Oye, entre otros, curiosamente, pues la reaparición de Luis Videgaray, ¿no? Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda de Peña Nieto, es cercano a la familia Donald Trump, cercano a Jared Kushner, al yerno. Ahí estuvo en algunas cenas de gala. Entre otros, no es empresario, pero pues, en fin, hay personajes que te pueden ayudar en esto. Oye, bueno, y con en este contexto tan enrarecido, Marco, algo que ha sucedido desde luego, pues es que sí se reducen los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana. Hoy Moody's lo reduce, lo tenía de 1.3% el crecimiento, lo baja a 0.6%, lo reduce Moody's para este 2025, desde luego es un pronóstico pues bajo de crecimiento, y se suma a las reducciones que han hecho. Los organismos internacionales no lo han bajado tanto, ¿no? Ya ves que el Banco Mundial lo dejó en 1.5, el FMI lo tiene en 1.3%, pero Moody's sí lo bajó a 0.6.
Y preocupa mucho esta proyección, este recálculo en su proyección de Moody's, porque ya está considerando el impacto que podría tener los aranceles que potencialmente aplicaría Estados Unidos a México. Es un impacto que se podría traducir en una reducción de las exportaciones, en el aumento de la inflación y en la depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar. Sin lugar a dudas, creo que es preocupante. México está llegando en un momento de debilidad en finanzas públicas, de crecimiento económico y de Estado de Derecho. Ojalá que encontremos el camino necesario para salir de este, que es un atolladero tremendo. Si te parece bien, vamos a un corte y regresamos con más a Fórmula Financiera. No se vaya.
Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Adriana García, y es la coordinadora de Análisis Económico de México. ¿Cómo vamos? Adriana, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Adriana, a ti. Cuéntanos, ustedes hicieron un análisis de los retos que enfrenta México con la irrupción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Hemos visto que ha tomado una serie de decisiones en su primer día y ha prometido hacer otras que afectan o afectarían a México en febrero o en abril, pero tienen que ver con distintos temas, los aranceles que potencialmente podría aplicar a México, pero también tiene que ver con el tema migratorio y tiene que ver con el tema de la seguridad, la criminalidad y la designación de los grupos criminales como grupos terroristas. Cuéntanos cómo lo analizan ustedes.
Por supuesto, en México, ¿cómo vamos? Presentamos un análisis de qué es la integración comercial de Norteamérica, y así como Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, México también es el principal socio comercial de Estados Unidos. Dentro de la región del T-MEC, para poder tener, por ejemplo, un automóvil completo, sus autopartes cruzan las tres fronteras hasta en 8 ocasiones. Los trabajadores agrícolas mexicanos son los que recogen las cosechas en los tres países. La disposición de frutas y verduras frescas durante todo el año en Estados Unidos es gracias a lo que nos compran de productos agrícolas. Entonces, pensar que acabar con la integración de Norteamérica es una buena idea para Estados Unidos, pues se va a reflejar en menor competitividad, mayores costos para los consumidores, esto es mayor inflación, y con ello, pues una respuesta de tasas de interés más elevadas. Y la oportunidad que vemos para México es establecer un diálogo estratégico en temas comerciales, ya que si Estados Unidos o la región de Norteamérica quiere ser el referente tecnológico del mundo, necesita de los tres países, pero sobre todo necesita de la industria eléctrica y electrónica de México, ya que Estados Unidos es un importador neto de productos de alta tecnología y su principal proveedor es China. Entonces, para poder pues generar esa desvinculación y que la estrategia sea no solo creíble, sino que sea posible, no puede alejar a México y a Canadá, que también es un gran proveedor de no solo de energía, sino de material, de minerales raros.
Sí, ahora, no, sí, desde luego. Perdón, te interrumpo. Adriana García, coordinadora de análisis económico de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Te saluda José Yuste. ¿Cómo te va?
Hola, José. Muy buenas noches.
Qué gusto saludarte, Adriana. Oye, qué bueno que nos comentas esto. En efecto, son economías totalmente integradas y parecería que Donald Trump esto lo hace más con el afán negociador. Es un bravucón, pero sabe negociar. No, esto del 25% de arancel sería incluso en contra de un acuerdo que él mismo diseñó, negoció, que lo calificó en su momento el mejor acuerdo comercial del mundo la vez pasada. Conoce de esta integración Donald Trump, pero pues también sabemos que es impredecible.
Así es. Lo que vemos en sus comunicados es la presentación de esa política comercial de América Primero, donde el primer paso va a ser una revisión de los sectores estratégicos de las cadenas de valor, que se va a entregar el 1 de abril, lo cual es contradictorio con anunciar aranceles el 1 de febrero. También, si queremos que esa región sea la referente del mundo en posición contra Asia y en especial China, pues no podemos pensar que sus principales socios comerciales van a enfrentar mayores aranceles que la economía china.
Sin duda, Adriana, ese es un punto, pero yo quisiera plantearte lo siguiente. Estados Unidos, desde su discurso, el discurso de Donald Trump, lo plantea muy claramente. Primero América, ha dicho, y se ha enarbolado como el que va a conducir a ese país a una nueva era dorada, como implicando que se trata de un nuevo sistema que va a buscar llevar adelante. Ya no le importan tanto los acuerdos comerciales, le importa atraer inversiones hacia su país, le importa hacer crecer su economía. Y yo entiendo, igual que tú, concuerdo contigo, creo que la región norteamericana es necesaria e imprescindible, pero no sé si él la tendrá tan clara en su lógica.
A mí me parece, o a nuestros especialistas nos parece que sí la tiene, y que una medida de la posición negociadora que siempre ha tomado es desde el ámbito comercial para poder tener logros, sobre todo en materia migratoria y con la lucha frente al fentanilo y esta designación de organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Pero sin duda alguna el gobierno de México necesita establecer un diálogo estratégico y hacer todo lo posible por separar esos tres temas, ya que si empezamos a dar concesiones en temas migratorios o de combate al narcotráfico con temas comerciales, pues de ahí nos van a agarrar y seguramente vamos a llegar a un peor equilibrio para México.
Sí, desde luego eso. Ese es un riesgo, desde luego, latente. Oye, el otro caso es que sí, hay quien dice, bueno, y si les contestamos también arancel por arancel, así como le quiera hacer Canadá. Sin embargo, la verdad es que la economía de Estados Unidos es mucho más grande que la nuestra. Vaya, nosotros, para nosotros, las exportaciones a Estados Unidos representan 80%, para ellos representan el 15%.
Así es, pero necesitamos también lo que vimos la semana pasada del Consejo Coordinador Empresarial con su homólogo canadiense, es muy importante. Necesitamos acercarnos a los canadienses y mostrar un frente unido más allá de las descalificaciones que encontramos hacia el final del año pasado por parte de los canadienses.
Sí, Adriana, y bueno, también lo que se está planteando en los medios de comunicación es la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump avance hacia no solo la revisión, sino la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, y que eventualmente pudiera optar por acuerdos bilaterales y ya no un acuerdo trilateral. ¿Qué tan viable se ve esa posibilidad?
Bueno, el T-MEC tiene previsto la parte de su revisión para julio de 2026, y esta preparación pues empezó antes de que el presidente Donald Trump llegara a la mesa el día de ayer. Pero entonces vamos a tener estos grupos que van a poder pues hacer un diagnóstico de las oportunidades y necesidades de las cadenas de valor estratégicas, y es por eso que tanto nuestras autoridades como empresarios tenemos que acercarnos a nuestros socios comerciales para poder llegar a una revisión que sea óptima para los tres países. Es cierto que si no se alcanza pues esta revisión del T-MEC, que lo va a expandir a 2036, bueno, su vigencia, empezaría una serie de posibles revisiones anuales que ciertamente afectarían a la inversión, ya que crearía más incertidumbre de la que ya de por sí tenemos con los distintos liderazgos en Norteamérica y las distintas políticas. Pero hay, digamos que se puede ampliar el acuerdo, podemos ir en revisiones anuales, que si no es lo óptimo, no estaríamos diciendo ya se acabó la integración de Norteamérica. E insisto, si el fin último es que esta región sea el referente del mundo en prosperidad y competitividad, no lo puede hacer Estados Unidos solo.
Así es, exactamente. Pues agradecerte mucho, Adriana García, coordinadora de Análisis Económico de México. ¿Cómo vamos? Estaremos atentos, desde luego, a ver cómo sigue toda esta negociación que apenas empieza con Estados Unidos, obviamente con la administración de Donald Trump. Gracias.
Gracias, Adriana.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Saludos. Bueno, y por otro lado, desde luego, hablando de Donald Trump, hoy ya se sale del acuerdo marco de París. Esto pues es lamentable. Él ha dicho que va a petrolizar totalmente su economía, ahora con el fracking, ¿no? Él dijo que lo que va a hacer es perforar, ¿no? Para llegar con todo el petróleo que tenga. Obviamente regresa a energías fósiles. Esto pues es un cambio dramático. Se sale también de la Organización Mundial de la Salud. También esto es un tema importante. Y deja pues el impuesto de las multinacionales, que había un impuesto mínimo a multinacionales del 15%, tampoco ya lo quiere, ¿no? Era, pues, por si no paga lo multinacional, a veces se hacen de la vista gorda, ¿no? Para no pagarte, ¿no? Sí. Y está el 15%. Así que todo esto está dejando Donald Trump. No, si vimos, hay una pila en su escritorio, ¿no?
De órdenes ejecutivas. Y en política energética, su política es drill and drill and drill, baby. Así le llamó el propio Donald Trump. Así es que nos vamos a emborrachar de petróleo estadounidense. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sí, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Julio Ruiz, economista en jefe de Citi para México. Te saludo, José. ¿Y usted, Julio, cómo estás?
Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ya dan a conocer esta encuesta de expectativas que hacen con el sector privado, que antes la hacían en el tema de Banamex, ahora la hace ya solamente Citi, y arroja datos importantes y reveladores. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te llamó la atención?
Así es, José. Tal vez empezar por la expectativa para la reunión de febrero de política monetaria. Lo que se está viendo es que se está dividiendo un poco lo que esperan los analistas para esta reunión de febrero. Alrededor de 13 analistas esperan un recorte de 50 puntos base y 17 esperan de 25 puntos base, ¿no? Entonces como que empieza a haber una decisión que podría estar un poco dividida para la de febrero, y para final de año se espera una tasa de 8.5% final de 2025. Yo te diría que ese es como el principal cambio o tema a resaltar, claro, de la encuesta que publicamos hoy, ¿no?
Sí, por supuesto. Julio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco. Muy buenas noches.
Con el gusto de saludarte, Julio. Y bueno, pues ustedes hacen ahí una revisión muy importante de lo que viene y lo que están observando. ¿Qué es lo que están anticipando que va a ocurrir en materia de crecimiento económico, que está ocurriendo en materia de crecimiento económico?
Claro, en materia de crecimiento económico, tal vez el principal cambio viene para la expectativa del crecimiento 2024, ¿no? Del año pasado. Ahora la mediana de los analistas espera un crecimiento de 1.5% y la mediana anterior, de la encuesta anterior, es de 1.6%. El cambio principalmente seguramente se está debiendo a esta crecimiento más débil que se está viendo en el cuarto trimestre del año pasado. Ahora, para 2025 y 2026 realmente no cambia mucho la expectativa, pero vale la pena resaltar que para 2025 hay un crecimiento debajo del potencial, ¿no? Esto es, espera un crecimiento de 1% por el consenso de los analistas y un rebote ligeramente hacia 1.8% para 2026.
Sí, fíjate que eso es importante. Hoy precisamente sacaba, obviamente ustedes hacen un conjunto de analistas completos, pero hoy sacaba Moody's una reducción de su pronóstico de crecimiento a 0.6, y ya el consenso de Citi con los analistas mexicanos trae 1%, solamente vamos a crecer 1% en 2025, lo cual desde luego es una reducción, es una contracción, pues viendo todo este contexto complicado que hay. Oye, el otro tema, ya nos decías, y solo déjame regresar al tema de las tasas. Sí me llamó la atención, en todo este contexto, ¿se espera una baja en tasas de interés del 10% que hay actualmente? Ustedes, el consenso de analistas, la encuesta que hacen, la espera en 8.50, o sea, sí una reducción en tasas, a pesar del contexto de Donald Trump y desaceleración, en fin, todo esto, lo espera en 8.50.
Así es, se espera una reducción con todo y el tema de incertidumbre, por así decirlo, externa. Yo creo que parte de lo que podrían estar viendo los analistas es que a pesar de esta incertidumbre, la tasa de política monetaria sigue relativamente alta, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que las expectativas de inflación se espera que estén alrededor de dentro del banco, del target del Banco Central, esto es, por ejemplo, si vemos la inflación para 2025 se espera en 3.9% la mediana y la subyacente se espera en 3.68%, ¿no? Entonces, si vemos que la inflación está bien comportada, un crecimiento débil para 2025, ¿no? Como comentábamos, de 1%, pues hace sentido que analistas vean que todavía tenga espacio el Banco Central para recortar su tasa de política monetaria, y seguramente por eso estamos viendo ese 8.5% de la tasa para final de año, ¿no?
Sí, Julio Ruiz, economista en jefe de Citi para México. Julio, desde tu punto de vista, lo que están anticipando los analistas en materia de tasas de interés, también tendría que ver con la coyuntura, la circunstancia que se está viviendo en materia de crecimiento económico de nuestro país, y tal vez en el Banco de México estarían procurando echarle una manita a México para que aumente su crecimiento económico en un momento de dificultad como el que se está viviendo.
No tanto en ese sentido. Al final recordemos que el objetivo del Banco Central es la estabilidad de precios, y su objetivo es es la inflación y no el crecimiento o el mercado laboral como otros bancos centrales. Pero lo que también es cierto es que al tener un crecimiento débil o debajo de un crecimiento potencial, eso hace que la inflación, sobre todo la asociada a los servicios, pues desacelere mucho más claramente, ¿no? Entonces, más allá de pensar en que van a estimular el crecimiento, lo estarían haciendo más bien por un tema de que la inflación está desacelerando más claramente, ¿no? No tanto por un tema de actividad, sino porque están llegando a su mandato de target de precios, ¿no?
Claro. Oye, Julio, cuéntanos un poco el tema del tipo de cambio. Sabemos que es un régimen cambiario libre de flotación. Sabemos que hay con Donald Trump, bueno, se ha movido mucho, hay mucha presión en el tipo de cambio. ¿Por dónde la encuesta de Citi con el mercado, por dónde la espera para final de año?
Pues mira, curiosamente ahorita se ve un movimiento casi lateral, ¿no? O sea, si estamos viendo, por ejemplo, el tipo de cambio spot que tú me corregirás, cerró alrededor de 20.6 pesos por dólar, se espera para final de año algo de 20.95, la mediana, ¿no? Entonces realmente sí es una depreciación, pero tampoco muy, muy significativa. Realmente la depreciación se ve mucho más claramente para final de 2026, donde se espera un tipo de cambio de 21.49.
Claro, Julio. Y bueno, lo que llama la atención es que a pesar de la incertidumbre, a pesar de la volatilidad que se está registrando coyunturalmente con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues no se anticipa que pueda haber una mayor depreciación o una depreciación mucho más marcada a la que estamos viendo.
Claro, pero es lo que puede estar implícitamente en esos estimados es que sí se puede haber algo de volatilidad en la medida de que se anuncien amenazas, ¿no? Por ejemplo, la amenaza de tarifas del 25%, pero al final del día se espera que esas amenazas empiecen a desvanecer en algún momento y queden más como amenazas para negociar en los temas que le importan a Estados Unidos, que es migración y el flujo de drogas, ¿no? Entonces, tal vez por eso se está viendo que es un movimiento tan fuerte desde el spot que tenemos actualmente, ¿no?
Sí, claro, ese sería el tema de movimiento. Pues ahí está el tema de crecimiento, tasa, tipo de cambio. Realmente una encuesta que hace ahora Citi con el mercado, una encuesta que es esperada porque es además bastante oportuna. ¿Cada cuánto la hacen, Julio?
Cada 2 semanas hace la encuesta.
Sí, es muy oportuna.
Es bastante oportuna y frecuente, ¿no? Entonces te da justamente este panorama de la inflación, sobre todo la mensual y la quincenal, te da una idea de cómo puede venir desde ese entonces, ¿no?
Pues agradecerte mucho, Julio Ruiz, economista en jefe de Citi para México, en esta encuesta que es esperada, además que es bastante oportuna, que hace Citi con el mercado, con los analistas privados. Muchas gracias, Julio.
Gracias, Julio.
Gracias a ustedes. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Marco.
Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Pues ahí está el tema importante porque en efecto se está esperando pues un año 2025 complicado. La verdad es que el consenso del mercado que trae Citi es 1% de crecimiento, pues todavía no alcanzamos ni siquiera el 2%.
O sea, y muy lejos de las expectativas del gobierno mexicano que rondan entre el 2 y el 3% y que no las han modificado. Creo que lo que estamos viendo es que muy probablemente se pudiera cumplir las proyecciones que están replanteándose, que se están modificando a la baja constantemente en el sector privado frente a los graves problemas que se derivan de esta relación con Estados Unidos, la aplicación de los aranceles. Creo que sí viene un año muy complicado en materia de crecimiento.
Un año complicado en materia de crecimiento. Ahí vamos a ver cómo entra estos estímulos para crecer del decreto de nearshoring que está lanzando el gobierno de Claudia Sheinbaum para estimular la inversión, para estimular esos famosos 100 parques industriales, trae deducibilidades inmediatas que se pudieran dar, desde luego, para distintos sectores y sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Se quiere esto, se quiere contenido nacional, se quiere realmente tener cadenas de valor, proveeduría. Sí, es por ahí, pero pues todavía hay mucho trabajo por hacer. Por lo pronto el mercado te está diciendo, bueno, vamos a crecer 1% en 2025, lo cual pues sigue siendo un crecimiento pues bastante más bajo de lo que se esperaría, ¿no?
Sí, y la verdad se escucha muy bien el Plan México, se escucha muy bien este decreto nearshoring. Sin embargo, pues hemos visto que se ha venido registrando pues una cierta atonía en la inversión privada que es muy importante para detonar un mayor crecimiento económico, y con todo esto que se está registrando con las declaraciones de Donald Trump, con las amenazas que está realizando, pues obviamente yo creo que los inversionistas van a tener todavía más cuidado y van a esperar a ver cómo se realizan y las cosas, las negociaciones entre México y Estados Unidos, en dónde quedamos parados para llevar adelante sus inversiones.
Yo creo que van a esperar todavía un poquito más, como bien dices, para dónde van. Yo creo que se van a esperar un par de meses, ¿no? A ver por exactamente menos, ¿sí?, qué es lo que va a hacer Donald Trump con México, cuál va a ser la postura de negociación. Yo no creo que sea el 25%, pero sí va a tratar de negociar, desde luego. Donald Trump siempre trata de sacar ventaja, más allá de las locuras de si al Golfo de México le quiere llamar Golfo de América. Ahí sí, ya lo perdimos, ¿no? Ya como, ni cómo hacerle, ¿no? Ahí sí, cómo defenderle, Marco, por más que si quiere decirle eso, pues que le digan allá de esta manera Golfo de América. Nosotros le seguiremos diciendo Golfo de México y el mundo le seguirá diciendo, pues, Golfo de México.
Pues sí, la verdad es que ahí sí es como de parodia. Pero vamos a un corte, Pepe. Si te parece, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y, bueno, pues un tema que ha estado pues latente desde hace tiempo y afortunadamente ha venido avanzando de manera importante, tiene que ver con la nueva ley del mercado de valores y las nuevas oportunidades que se están gestando para un segmento de empresas que podrían estar listándose y cotizando en el mercado y pues aprovechando la profundidad del mercado bursátil. Por eso tenemos en la línea telefónica a Álvaro García Pimentel. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Álvaro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco. Buenas noches. Gusto en saludarte. Muchas gracias por recibirme.
No, al contrario, con el gusto de platicar contigo. Y bueno, platicábamos de esta nueva ley del mercado de valores y todo lo que se ha venido trabajando en combinación desde el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda, las bolsas de valores en nuestro país y, por supuesto, los intermediarios bursátiles que tú representas en la asociación. Álvaro, cuéntanos, hoy la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores emitió disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras simplificadas y los valores objeto de inscripción simplificada, que tienen que ver precisamente con esta nueva ley del mercado de valores. Platícanos de qué se trata, por favor.
Claro que sí, Marco, muchas gracias. Bueno, básicamente lo que se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación es la regulación secundaria que complementa el cambio a la ley del mercado de valores que se publicó el 28 de diciembre de 2023, a través del cual se permite que las empresas se coloquen en el mercado de una forma mucho más rápida, más eficiente y más barata, sin la necesidad de pasar por la tramitología que se hacía antes a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero se limita a que estas ofertas sean adquiridas exclusivamente por inversionistas institucionales y calificados, es decir, fondos de inversión, afores, inversionistas extranjeros. Esto no se aprobó para las personas físicas inversionistas de menor tamaño. Esto, ¿por qué es tan importante, Marco? Como ya lo hemos platicado con ustedes en otros momentos, lo que es importante es que hay más de 1,200,000 empresas en México que no tienen financiamiento institucional, es decir, que se financian con fuentes no formales de financiamiento, con usureros, con amigos y familiares, y eso por lo general no es eficiente, no te permite planear como empresario, son financiamientos a muy corto plazo. Entonces, este esquema lo que hace, lo que hará en México, como lo sucede en otros mercados maduros del mundo, es que le dará a los empresarios fuentes de financiamiento con mejores condiciones, mejores plazos, menos garantías y mejores tasas de interés a través del mercado de valores de México.
Claro, esperemos que esto sea así. Álvaro, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, José, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Álvaro. Oye, cuéntanos esto. Tenemos un problema en México y esperamos que esta ley nos ayude a que hemos visto muchas empresas que ya no están viendo el mercado de valores atractivo para financiarse. Realmente, incluso empresas grandes. ¿Esto puede empezarlos a cambiar? ¿Puede haber ya liquidez que vean con esto que sí pueden financiarse a través del mercado de valores, que es bueno colocar, y no solo bonos, colocar desde luego acciones?
Mira, sí, evidentemente que sí. Esto abre estas empresas, más o menos lo que autorizan las emisiones simplificadas, más o menos tiene un tope de 10,000 millones de pesos, que se equivale más o menos a $500 millones. En México hemos visto muy pocas ofertas en los últimos 30, 40 años que rebasen este número de $500 millones. Pero ese tope que ha puesto la autoridad es un tope. Si vas a colocar algo por encima de ese valor, tienes que ir a la forma tradicional de colocación, que es a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ahora, nosotros, por las valuaciones que tiene el mercado de valores hoy, que las valuaciones de las empresas, en su gran mayoría de las que ya están listadas en el mercado de valores hoy, pues la verdad es que las valuaciones son muy, muy bajas. Entonces, cuando tienes valuaciones tan bajas, José, pues lo que hace el inversionista es colocar deuda, esperar a que las valuaciones sean más altas para vender sus acciones y entonces salir con acciones. Por el momento yo creo que es lo que vamos a empezar a ver el mercado, más colocaciones de deuda en formas muy rápidas y muy eficientes para los empresarios.
Sí, estamos platicando con Álvaro García Pimentel. Álvaro, en cuanto a la potencialidad de esta nueva ley y la vigencia de pues las reglas secundarias, ¿qué tanto puede esperarse que los participantes, los nuevos participantes en los mercados tengan acceso al financiamiento? Recuerdo que me parece que fue Gabriel Llorio en su momento, alguna vez mencionó una cifra de hasta $70,000 millones de pesos al año para las pymes. ¿Qué tanto de financiamiento se puede esperar para este segmento de empresas?
Mira, esta es la primera publicación de disposiciones secundarias. Nos hacen falta, Marco, dos disposiciones secundarias. Una que es los productos estructurados, que son comúnmente conocidos como SECADES, que son fondos de capital privado que se listan en el mercado de valores para financiar a operaciones o empresas de menor tamaño, ofertas de 30, 40, 50 millones de pesos. Eso falta un proceso que por publicarse, que creemos que en un par de trimestres debe estar publicado. Y la segunda son los fondos de cobertura, mejor conocidos en el mundo como hedge funds. Estos también van a ser funciones de financiamiento de pequeñas emisiones. Ahora, en México nosotros, del 1,200,000 empresas que sabemos que de acuerdo a los números oficiales no tienen financiamiento institucional, nosotros las hemos filtrado y hemos encontrado que alrededor de 32,000 empresas podrían buscar financiamiento, probablemente 90% de ellas a través de deuda y probablemente 10% de ellas a través de acciones. Las colocaciones, nosotros, mientras no tengamos los productos estructurados, no vemos ninguna colocación por abajo de 200, 300 millones de pesos, y podemos ver hoy en AMIB Conecta, que es este micrositio donde el empresario se mete a buscar financiamiento. Ya tenemos 9 empresas que se han listado ahí, tenemos empresas buscando financiamiento desde 200 millones hasta 1,500 millones de pesos, y no vemos por qué no haya mucho más, porque pues lo teníamos detenido por la falta de las disposiciones, pero a partir de hoy ya está disponible para los empresarios de México para que lleguen a todas las casas de bolsa simultáneamente buscando el financiamiento a través del mercado de valores.
Qué bueno, esa es de verdad que una buena noticia, que se empieza a destrabar esto para para lograr tener una colocación más sencilla para las empresas, que realmente les permita una mejor valuación, como tú lo comentabas, Álvaro, que les permita y que haya mayor mercado. ¿Esto tú crees que sí nos ayuda a tener un mayor mercado? Vaya, cuando tú entras a la bolsa, el problema es que de repente dices, híjole, quizá me quedo estacionado ahí, no hay liquidez de compra, de venta, que es lo que le ha pasado a algunas emisoras, pero con esto, ¿crees que se empiece a mejorar la liquidez?
No, definitivamente. Mira, hay muchas cosas que estamos desarrollando con el gobierno, con la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Por ejemplo, la semana pasada anunció el Grupo Bolsa Mexicana de Valores que ya tiene la contraparte central de bonos. Hay muchas piezas que le faltan al mercado de valores y estamos empujando fuertemente las autoridades y nosotros para que se resuelvan y se fortalezca la liquidez en los mercados. Yo estoy seguro que lo que tenemos que, para el primer movimiento para generar liquidez, es traer el interés de los inversionistas locales y extranjeros. Y eso nos lo va a hacer la colocación de nuevas emisoras. Tú puedes tener las mismas emisoras siempre y no vas a jalar interés nuevo. Lo que necesitábamos era nuevas ofertas y yo creo que a partir de hoy ya vamos a tener bastantes. Vamos a ver los tamaños porque ahora sí que puede haber ofertas. En Estados Unidos hay ofertas hasta de 5 millones de pesos de este tipo. No creo que lo veamos en México todavía, pero yo creo que ofertas de 200, 300 millones de pesos sí las vamos a ver.
Pues ojalá que sí, Álvaro. Y bueno, ya dado los acontecimientos que han venido registrándose con la aprobación de la ley, que se tardó muy buen rato, pero finalmente salió, con la reglamentación secundaria que está saliendo y que falta todavía, pero va a continuar. ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuáles son los hitos que ustedes ven para que esta parte del mercado ya tenga una consolidación y una mucho mayor participación?
Fíjate que lo que es muy importante, que hemos trabajado muy de cerca con las operadoras de fondos de inversión, con las Afores, todo para hacer todo el circuito de financiamiento completo, con la ayuda del secretario de Hacienda, del Banco de México, hemos logrado identificar cuáles son los puntos de quiebre donde no está funcionando el financiamiento. Yo te diría, sin temor a equivocarme, que vamos a ver ofertas muy pronto. Te digo, ya tenemos hoy en AMIC Conecta 9 empresas buscando financiamiento, ya una de las bolsas me dijo hoy que tiene un par de prospectos listos para colocarse en este esquema. Pues en México no existe este financiamiento. Entonces, si déjame decirte, tenemos el nearshoring enfrente, tenemos un crecimiento de la economía potencial, tenemos el Plan México, pero todo eso no funciona para el empresario si no tiene el dinero para invertir, para crecer, claro, y pues para aprovechar las oportunidades.
Pues bueno, pues ya está este impulso. Esperemos que sea el primero de varios, como bien lo comentas. Álvaro García Pimentel.
Gracias, Álvaro.
Presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Gracias, Álvaro.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Buenas noches. Ya nos incorporamos en Fórmula Financiera a Telefórmula. Los saluda José Yuste. Marco Mares, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, José Yuste? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien. Ya listos con toda la información económica, financiera y negocios, Pepe.
Exactamente. En esta segunda hora de Fórmula Financiera. Bueno, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sí responde a Donald Trump. No como quisiera Donald Trump, sino responde más bien con un decreto. ¿Qué se trata este decreto? Es el decreto del Plan México, del Nearshoring. Responde con incentivos para la inversión, incentivos que van a ser de aquí al 2030 hasta de 30 mil millones de pesos, que pueden llegar a ser deducibilidades inmediatas hasta del 90%. O sea, suena atractivo lo que hay en esto. Se trata de 2,000 proyectos, de crear 100 parques industriales. Obviamente tiene que ver esto con contenido nacional, crear proveedores, crear nuevas empresas y atraer inversiones. Es un momento donde Donald Trump lo que ha generado es incertidumbre sobre México, obviamente, y tienes que llevar adelante pues estos incentivos a la inversión para atraer estas empresas, sobre todo empresas que puedan venir con el nearshoring, que estaban en China o en Asia y que puedan llegar aquí a México para exportar a Estados Unidos, manteniendo el Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, pues estos en momentos de Donald Trump, por lo pronto, pues se lanza este decreto, el decreto nearshoring, con importantes incentivos, sí, con deducibilidades de hasta el 90%, Marco.
Sí, efectivamente, Pepe, creo que se trata de pues buenas intenciones de parte del gobierno mexicano en cuanto a la presentación del Plan México por una parte, la presentación de este decreto nearshoring por el día de hoy, en donde se habla de pues la posibilidad de llevar adelante incentivos de hasta 30 mil millones de pesos. A mí me parece que son buenas intenciones, aunque en ambos casos tienen sus asegúnes. En primer lugar, el Plan México pues tiene horizontes de mediano y de largo plazos, cuando hoy en la coyuntura, en la circunstancia, lo que se necesitan son señales, decisiones de mucho menor plazo para tener la oportunidad de enfrentar esta andanada de aranceles que se anticipa va a aplicar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de Canadá, de México y de China, que hoy ratificó que va a aplicar el 10% de aranceles a China. Viene una era de dificultades en materia económica a nivel internacional, no solamente con nuestro país, también con Canadá, con China y con otros países. Con la llegada de Donald Trump va a cambiar lo que hasta ahora conocemos con este esquema de acuerdos comerciales. Parece que no le importan mucho los acuerdos comerciales al nuevo presidente de Estados Unidos, al presidente Donald Trump, y en consecuencia México tendrá que utilizar toda la estrategia y toda la habilidad negociadora necesaria para evitar que los aranceles lleguen a su máxima expresión y buscar una cooperación que ya hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó entrever que habrá cooperación y coordinación con Estados Unidos, siempre evitando la sumisión.
Siempre evitando la sumisión, esperemos. Y bueno, pues entra este decreto, son incentivos atractivos. Se puede dar para las inversiones. Sin embargo, bueno, pues obviamente todavía habrá que esperar a ver exactamente qué quiere Donald Trump. Donald Trump ha dicho que en contra de México irían aranceles del 25%, en contra de México y Canadá serían del 25%, pero esto sería prácticamente ya quitar el Tratado de Libre Comercio, un Tratado de Libre Comercio que a Donald Trump sí le ha beneficiado, que lo conoce, es su segundo periodo en la Casa Blanca, él lo negoció. Él lo llamó, lo calificó como el acuerdo comercial mejor negociado y mejor del mundo. Así que eso es lo que ha hecho Donald Trump. Conoce la necesidad de estar integrado a México, sabe estos temas, pero pues es un negociador y es un bravucón. Entonces, pues está con este 25%. Habrá que esperar exactamente a ver qué sucede. Mientras tanto, pues el tipo de cambio en efecto del peso mexicano está presionado, pero el peso mexicano ya no le compró todo a Donald Trump. Realmente el peso mexicano en esta ocasión ya no lo vimos en un nerviosismo de 22, 23, 24 pesos, hasta no saber exactamente qué va a hacer Donald Trump. Se está esperando, sí está presionado. Hoy cerró en 20.63 pesos por dólar, 20 en mercado al mayoreo, 20.63, sí fue la moneda, la mexicana, la más depreciada del mundo. Sí, desde luego esto significa pues cierto nerviosismo por el tema de Donald Trump, pero pues no lo estamos viendo todavía llegar a los 21 pesos por dólar hasta el momento.
Sí, hasta el momento es lo que estamos viendo, y lo cierto es que este nerviosismo, esta volatilidad cambiaria, hasta ahora está relativamente acotada. Vamos a ver qué ocurre en la medida en que se concreten los anuncios que ha hecho el presidente Donald Trump, que ayer decía que para el primero de febrero podrían aplicarse. Lo cierto es que muy probablemente no sea sino hasta el primero de abril. ¿Por qué? Porque para entonces ya estarían listos los informes que solicitó el propio Donald Trump, los informes en materia comercial, para saber exactamente cómo puede llevar adelante la aplicación de estos aranceles en el porcentaje que vaya a decidir aplicar. Y por el otro lado, porque para entonces ya estarán autorizados, ya estarán ahora sí que El Congreso ya habrá aprobado la designación de los nombramientos que hizo recientemente Donald Trump del secretario de Comercio, tanto como el representante comercial de la Casa Blanca. Ellos son los que van a ejecutar lo que se decida en su momento respecto de esta nueva política arancelaria de Donald Trump, que tiene cualquier explicación menos económica, tiene explicación migratoria y de seguridad y no económica.
No económica, pero bueno, pues aquí con Donald Trump es imposible divorciar cualquiera de ellas, separarlas, todo va en conjunto, ya lo sabemos cómo es la negociación de Donald Trump. Bueno, por otro lado, este contexto pues no ayuda al crecimiento económico, a pesar de que pues en el gobierno de la administración de la presidenta Sheinbaum se ha mencionado crecer entre el 2 y el 3%. Lo cierto es que los pronósticos de crecimiento siguen a la baja. Ahora fue el caso de la agencia calificadora Moody's, que redujo de un 1.3% que tenía para crecer en este año, de 1.3 a 0.6% lo bajó. Este 0.6% desde luego es bajo. Acabamos de ver pronósticos de crecimiento también ajustados, que se han ajustado a la baja. Fue el del Banco Mundial, estaba en 2.1, lo bajaron a 1.5%. Sin embargo, los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el FMI, todavía lo mantienen por encima del 1%, el Banco Mundial en 1.5%, el FMI lo mantiene en 1.3%. En esto, sin embargo, bueno, pues ya vimos que en este caso, pues Moody's ya lo bajó hasta 0.6%, y es llamativo porque justo hoy salió la encuesta que hace Citi con analistas privados, la que hace cada 15 días, y en esta encuesta el crecimiento que están esperando es en efecto del 1%. Para este año, o sea, el consenso para crecer este año es bajo, es del 1%, Marco.
Sí, de por sí ya la economía mexicana al cierre del sexenio previo venía en desaceleración. Hay quienes veían incluso hasta algunos aires recesivos y con esa tendencia que veníamos registrando con estas declaraciones y amenazas de Donald Trump, el crecimiento económico para México en este año 2025 parece que no va a estar ni remotamente cerca del pronóstico oficial, más bien estaría rondando el 1%. Moody's hoy dice el 0.6% y habla de que estas políticas arancelarias de Donald Trump podrían implicar una caída de las exportaciones mexicanas, un aumento de la inflación y sobre todo una volatilidad cambiaria.
Y bueno, mientras Donald Trump hoy en la Casa Blanca, allá en Estados Unidos, en Washington, sigue firmando órdenes ejecutivas, le preguntaron qué va a pasar con TikTok. Entre una de esas las preguntas fue, oiga, ¿usted estaría de acuerdo en que lo comprara Elon Musk, el 50% de la red social TikTok? Y dijo, sí, claro, lo estaría, yo estaría totalmente de acuerdo si Elon Musk quisiera comprarla. O sea, le deja la puerta abierta. Aquí ya no importa el tema de, obviamente, de monopolios, de nada. Aquí ya hay cercanía entre Donald Trump e Elon Musk. Si Elon Musk quisiera comprar TikTok, vamos a ver si lo quiere comprar a ByteDance. Bueno, pues la podría comprar el 50%. Y recordemos que este ha sido el escenario que ya ha planteado Donald Trump para que no se vaya TikTok de Estados Unidos, que por cierto tiene gran auge en Estados Unidos, ha gustado mucho. Lo han quitado sí del gobierno, pero no lo han podido quitar en la población totalmente. Pero Elon Musk será atractivo para Elon Musk. No le ha ido bien a Elon Musk. Con Twitter le ha costado mucho trabajo y mucho dinero. Lo compró en más de 40 mil millones de dólares y no le ha ido bien. ¿Estará tentado a comprar TikTok, Marco?
Bueno, pues es un hombre que tiene muchos recursos y sobre todo tiene muchas decisiones muy audaces. No necesariamente.
Y mucha cercanía al presidente de Estados Unidos.
Y a propósito, Pepe, y en medio de todo este nudo de conflictos que hay en materia comercial entre México y Estados Unidos, el gobierno mexicano envió hoy al Congreso la reforma para prohibir la siembra de maíz transgénico. Hay que recordar que México perdió un panel de solución de controversias con Estados Unidos en esta materia y con todo y todo envía esta reforma. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Aranceles de Trump acalambran al peso. Es la divisa más depreciada.
Eluniversal.com.mx.
Sin lugar seguro. Trump autoriza detener a migrantes en escuelas, hospitales e iglesias. Sitios eran considerados como protegidos.
Milenio.com.
OCDE seguirá trabajando con Estados Unidos pese a su retirada del acuerdo fiscal.
Elfinanciero.com.mx.
Adiós a sitios protegidos. Trump aprueba redadas antimigrantes en escuelas, iglesias y hospitales.
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum pide no adelantarse ante anuncio de aranceles de Trump.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano cierra con moderada caída en mercado atento a Donald Trump.
Ford.com.mx.
Aranceles de Estados Unidos frenarían PIB de México a 0.6% en 2025. Moody's.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, seguimos con este tema que sin duda es el tema que está en observación desde todos los ámbitos, el ámbito gubernamental, privado, en todos los sentidos hay preocupación respecto de lo que como efectos podría tener esta posibilidad de que Estados Unidos aplique aranceles a México, eventualmente a Canadá y a China, pero a México. Y por eso tenemos en la línea telefónica a Juan Carlos Baker. Bueno, no, por Zoom, lo tenemos por Zoom, lo vamos a poder ver quienes tienen la fórmula. Ahí está Juan Carlos. Juan Carlos, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares.
Hola, Marco. Pues tratando de cerrar el día, mano, pero es muy difícil, caray, con todo lo que está faltando. Ya. ¿Sabes? Es como en las películas de zombies, que están así cerrando la puerta y se ven las manos que no dejan que se cierre.
Oye, aquí en lugar de manos vemos órdenes ejecutivas, sí. Juan Carlos. ¿No? Sí,
ayer ya rayaba, pues no sé qué adjetivo utilizar, pero Trump firmando órdenes ejecutivas y aventando las plumas a la gente. Sí. Bueno, rarísimo. Pero bueno, en fin, aquí... Sí. A sus órdenes, siguiendo todos.
Muchas
los
gracias,
temas.
Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues lo que estamos viendo es que está abierta la posibilidad de que Estados Unidos, Donald Trump, aplique aranceles a México. ¿De qué tamaño? No se sabe. Ha anunciado que sería del 25%, pero hasta ahora la mayoría de los analistas, la mayoría de los representantes del sector privado, incluso en el gobierno, consideran que no se va a atrever a imponer un arancel de ese tamaño. Lo que la mayoría sí cree es que al final de cuentas sí va a aplicar aranceles. Y esto lo podríamos estar viendo, Juan Carlos, no en febrero, como dijo ayer o antier, sino en el mes de abril, cuando ya definitivamente cuente con las personas indicadas que han sido designadas para los cargos y que puedan ejecutar estas instrucciones tanto en la Secretaría de Comercio como en la representación comercial de la Casa Blanca en Estados Unidos. Juan Carlos, ¿cómo ves todo este panorama? ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto?
Mira, Marco, yo creo que tú lo acabas de definir de una manera muy, muy correcta. A ver, después de toda la vorágine de cosas que pasaron el día de ayer y de decisiones que mencionábamos se firmaron pues de manera muy, muy precipitada. Yo creo que la principal amenaza para México, que era la imposición de aranceles desde el día 1, no se concretó, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que debamos sentirnos que estamos fuera de peligro. Yo la manera en la cual interpreto la secuencia de las cosas, y sí, bueno, obviamente ahora con el beneficio del tiempo, la manera en la que estoy interpretando esto es que pues en una actitud completamente trumpiana, pues primero lanza los golpes en los temas que le interesan, migración y el tema de seguridad a través de esta designación de los carteles como organizaciones terroristas, y luego pues tiene la espada de Damocles, que son los aranceles sobre nosotros. La parte de lo que va a suceder o no va a suceder en el 1 de febrero, yo creo que es un poquito... corre en un track separado, diría yo, Marco, de todo esto que también ya está empezando a trascender, que si Trump quiere apresurar la revisión del T-MEC, que si publicó ayer una orden ejecutiva dando ciertas instrucciones para que se realice una evaluación del T-MEC, yo francamente lo veo por cuerdas separadas. O sea, te diría que incluso el que se haya publicado esa instrucción de que se inicie la revisión del tratado y la preparación para ello, relevantando la opinión de sectores y todo, me parece que de hecho es algo bueno. Primero, porque está indicando que se va a ir por el camino institucional para la revisión del T-MEC. Trump está instruyéndole a sus dependencias responsables que hagan lo que dice la ley. Digo, suena un poco obvio, pero pues como es Donald Trump, creo que sí vale la pena hacerlo notar, ¿correcto? Y lo segundo, pues sí, en cuanto estén ya ratificados las personas al frente del Departamento de Comercio y de la Representación Comercial de Estados Unidos, seguramente veremos este tipo de conversaciones pues ya sucediendo formalmente, ¿no? Ahora, eso va a continuar, va a caminar, se publicó y ya está mandatado y tiene una fecha límite. Los aranceles ahí que medio casual anunciaba que vendrían tal vez en febrero, el primero de febrero, pues yo creo que simplemente es una manera de otra vez hacer ver que está esperando que México pues dé algunas señales en los otros dos temas que ya les acabo de mencionar y que corresponden a las órdenes ejecutivas que firmó.
Claro. Juan Carlos, te saluda José Yuste. Tú negociaste el acuerdo de libre comercio, el tratado de libre comercio, el T-MEC, con la administración de Donald Trump, en un momento muy complicado donde a fuerzas quería renegociarlo él. ¿Cómo fue esta renegociación? ¿A qué se toparon ustedes? ¿Cuáles eran los sís, los nos? ¿Qué tan difícil es negociar con Donald Trump? Que esto es ya, en tu caso, tú ya lo hiciste, eras parte del equipo mexicano que negoció el T-MEC.
Bueno, yo creo, Pepe, que sin duda ha sido pues posiblemente el reto más importante que yo tuve en mi carrera como funcionario público. Yo creo que al mismo tiempo, independientemente de mi experiencia personal de la oportunidad, del honor de haber podido trabajar en esos temas y servir al país, pues yo creo que las condiciones ahora en el 2025 pues se presentan igual de retadoras. O sea, Donald Trump yo creo que nos hace ver muy claramente qué es lo que quiere. En una ocasión previa que platicábamos, yo les hablaba de esta analogía que utilizo de que México tiene que hacer trucos de magia para mantener tranquilo a Donald Trump, y me preguntaba y reflexionaba con ustedes pues cuántos conejos teníamos de la chistera para estar sacando, ¿no? Entonces yo creo que la negociación, cuando sea que venga, revisión, en fin, el tratar con la administración Trump en general, pues se va a convertir en eso. Va a ser muy difícil, por supuesto. Yo creo que una de las cosas diferentes ahora es que Donald Trump pues no tiene filtros. La gente que está alrededor de él pues son sus incondicionales, ganó las dos cámaras. Y a diferencia de también lo que veíamos en la primera ocasión de su mandato, donde había gente que lo cuestionaba públicamente y que decía que era un presidente con poca legitimidad, pues ahora no vemos nada de eso. Al contrario, a juzgar por la gente que lo acompañó ayer a su toma de posesión, pues no solamente estaba ahí el poder político alineándose con él, sino también el poder económico. Veíamos a los CEOs de las empresas más grandes. Entonces yo creo que eso lo va a envalentonar, yo creo que eso le va a meter esteroides a su forma de ser, pero yo confío en que pues México tiene muchos elementos para poder navegar en estas aguas. Y te lo pongo en dos frases nada más, Pepe. En todas las cosas que Donald Trump quiere ofrecer resultados, México tiene la llave para apoyarlo o no. Si el día de mañana queremos apoyarlo con migración, los números van a caer. Claro, él se va a poner la medalla, pero para efectos de nosotros eso creo que no debe de importar tanto. La clave es esa que te estoy diciendo. En los temas, Pepe, que Trump quiere dar resultados, México tiene la llave para otorgárselos. Entonces, ojalá y ese capital político y ese capital negociador lo utilicemos de la mejor forma, ¿no?
Claro. Juan Carlos Baker, estamos platicando con Juan Carlos Baker, ex negociador del T-MEC. Llegaste al punto exacto en donde pues a mí me da la oportunidad de preguntarte. Ya vimos la parte que tiene que ver con Donald Trump, lo que está tomando como decisiones, el equipo con el que llega, la fuerza que tiene al llegar a la presidencia. Aquí en México también estamos viendo un relevo presidencial, estamos viendo también un equipo nuevo. Yo no sé si el nuevo equipo, a lo largo de todos los años que hemos visto cambios importantes dentro de la Secretaría de Economía, si se ha ido reteniendo al capital necesario con experiencia suficiente para enfrentar este reto de negociación, si se cuenta con los contactos suficientes. Hay quienes hablan incluso que deberíamos de estar, o el gobierno debería estar tocando la puerta de quienes en el pasado reciente tuvieron contactos directos allá en Washington. ¿Qué tanto está afinado el equipo actual de gobierno para llevar adelante una excelente negociación?
Bueno, a ver, evidentemente yo creo que pues el gobierno mexicano va a poner lo mejor con lo que cuenta para enfrentar este reto. En ese aspecto yo estoy seguro que no solamente en la Secretaría de Economía, sino en la Cancillería, en la Secretaría de Hacienda, en la Embajada de México en Washington, en fin, las personas que van a estar ahí, no tengo la menor duda que van a poner todo su trabajo y todo su empeño en que pues esto llegue a una conclusión exitosa. Habiendo dicho lo anterior, pues creo que sí tenemos que ser muy conscientes, y aquí no estoy diciendo ningún secreto, Marco, pues que el presupuesto y el dinero y los recursos se han ido reduciendo en los últimos años. Y otra vez, no estoy yo haciendo aquí ninguna interpretación, basta ver cuánto dinero tenía la Secretaría de Economía de Presupuesto en aquel momento y cuánto dinero le asignaron los diputados ahora para su operación del año 2025. Entonces, bueno, en fin, yo creo que sí, desde luego, eso tenemos que ser muy conscientes. Son los recursos que hay. No quiero de ninguna manera decir que no pueden incrementarse. Seguramente el tamaño del reto así lo demandará. Pero lo que existe me parece que es lo mejor que tenemos en estos momentos. Ahí sí. También quiero ser como muy, muy claro, Marco, en que el sector privado, académicos, otras personas que tal vez tuvimos la oportunidad de participar. Yo no he conocido a nadie hasta ahora, nadie, que pudiendo aportar algo o que sabemos que tiene algo que pueda ayudar a este proyecto de nación, no he conocido a nadie que haya dicho que no va a apoyar. O sea, me parece que más allá de lo que la gente piense sobre temas políticos o de preferencias o lo que sea, yo creo, Marco, que este es un proyecto lo bastante importante como para generar una unión muy grande a nivel nacional.
Así es, desde luego.
Pues, ¿por qué no galvanizar la opinión pública?
Pues qué bueno platicar contigo. Nos aclaras mucho, Juan Carlos, cómo viene la negociación con Donald Trump, cómo hay que hacerlo. Juan Carlos Baker, ex negociador mexicano del Tratado de Libre Comercio del T-MEC. Muchas gracias, Juan Carlos, gracias, por estar con nosotros.
Buenas noches.
Buenas noches. Nosotros vamos a un corte comercial.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera para hablar de mercados, de pronósticos, además con toda esta entrada de Donald Trump. Y tenemos, pues, me da mucho gusto, a Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA. Carlos, ¿cómo te va? Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás?
Pepe, con el gusto de saludarte.
Igualmente, el gusto es mío. Desde luego, Carlos, a ver, primero cuéntanos, pues hay que empezar así, que por el tema que más nos preocupa en este momento, tipo de cambio. El tipo de cambio, a ver, a mí en lo particular yo hubiera pensado que se iba a disparar y no se ha disparado. Carlos, ¿cómo lo estás viendo?
Se ha disparado. De hecho, inicialmente el día de ayer se había apreciado un poco, un 1.5%. ¿Por qué? Porque los primeros reportes mencionaban que no se iban a adoptar tarifas, por lo menos el primer día. Y en efecto, en las órdenes ejecutivas de Trump no había nada de tarifas. Sin embargo, después en la tarde, a una pregunta expresa, le preguntan si va a terminar poniendo tarifas a México y Canadá. Él dice que sí. Dice que quizá en febrero. Entonces ahí volvimos a ver cierta depreciación, pero no muy fuerte. A mí me parece, Pepe, que la razón por la cual la depreciación no fue tan fuerte es que los mercados perciben que se trata de una amenaza. Se trata de una amenaza porque si lo hubiese querido hacer, lo hubiera podido hacer ayer en, claro, en una orden ejecutiva. Y no solamente eso, sino que además instruccionó a las autoridades de comercio a que hagan un estudio acerca de los impactos de las potenciales tarifas, acerca de los déficits comerciales, y que le den los hallazgos en abril. Entonces, creo que más bien se está interpretando como una amenaza para obtener otro tipo de acciones por parte de México y Canadá, y por lo tanto no una depreciación más fuerte. Si en algún momento se pusieran esas tarifas, me parece que el tipo de cambio sí se depreciaría de manera más bastante más relevante.
Claro. Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos.
No, Marco, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
Igualmente. Carlos, tienes toda la razón. Es una amenaza incumplida por parte del presidente Donald Trump. No se llevó adelante el 20 de enero, el primer día de su gobierno. Sin embargo, Por la tarde dijo que el primero de febrero, cosa que pues hoy todavía se duda que pudiera ser el primero de febrero, porque todavía falta que se apruebe en el Congreso el nombramiento de aquellos que designó como secretarios de comercio y representante comercial de la Casa Blanca, quienes tendrán que llevar, pues ahora sí que adelante, la ejecución de lo que en su momento determine el presidente Donald Trump en materia arancelaria, no solamente con México, con Canadá y con China. Pues tiene que tener ahí a los secretarios y a los funcionarios correspondientes para llevar adelante esto. Y este espacio, creo que como tú bien lo señalas, podría ser un espacio importantísimo para México para llevar adelante una negociación, hilar fino para tratar de tejer lo mejor en favor de México. En este tiempo que nos llevará de aquí a febrero o de aquí a abril, dependiendo de cuál sea el momento, ¿crees que la volatilidad del tipo de cambio se incremente o habrá o los mercados se van a esperar hasta que se concreten los hechos?
Primero, Marco, coincido contigo. Creo que cuando le preguntan al presidente Trump, ni siquiera parecía tener muy claro esta fecha de febrero. Fue una pregunta expresa, le dijeron cuándo y titubeó y dijo quizá en febrero, pero coincido. Tendría que tener a los funcionarios, tendrían en principio que hacer este estudio. Entonces me parece a mí que los mercados, y por eso la reacción de ayer, pues se van a esperar, porque ya hemos vivido estas historias. Marco recordará en el primer mandato de Trump, también amenazó a México con aranceles, no los acabó materializando. Y yo creo que es difícil pensar que pondría estos aranceles del 25%, porque sin duda serían bastante dañinos para la economía de México, no tengo duda, posiblemente nos podrían llevar a una recesión. También serían muy dañinos para la economía de Estados Unidos, los haría menos competitivos, les traería una presión inflacionaria muy importante y además traería unas disrupciones en las cadenas de valor. La verdad es que si tú le pones aranceles del 25% a tus dos socios comerciales en tratado, equivale prácticamente a desechar el tratado. Entonces yo pensaría que si hay un mínimo de racionalidad económica, no va a poner estas tarifas tan altas. Y creo que por eso los mercados, pues ha habido esta volatilidad en estos días, pero no van a estar reaccionando de una forma más fuerte hasta que vean realmente si esto se materializa. Y repito, creo que la razón por la cual no vimos una depreciación tan importante es porque se está percibiendo esto como una amenaza.
Sí, desde luego, yo creo que eso es lo que está pasando. Estamos platicando con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA, sobre esta llegada de Donald Trump y las amenazas a México con aranceles hasta el 25%, que nos decías, hasta el momento es una amenaza. Mandó a hacer el propio Donald Trump, Carlos, este ejercicio de análisis de comercio, que estaría listo hasta para abril. Esto nos da un margen de maniobra. Y en este contexto, hoy presentó México, la presidenta Sheinbaum, presentó el decreto Nearshoring, que le llaman el del Plan México, un decreto que ya vimos, se trata de tener contenido nacional, proveeduría regional, proveeduría nacional, se trata de sí dar estímulos hasta, en algunos casos, del 90% de deducibilidad inmediata, o sea, buenos estímulos, interesante crear. Esto, obviamente, es para atraer inversiones. ¿Esto sería suficiente o qué más haría falta, Carlos?
Primero yo diría que es positivo todo esto que se anunció, creo que lanzar estos incentivos es bueno, y más allá de eso, el solo hecho de que la administración esté mandando una señal clara de que quieren incentivar inversión privada, tanto extranjera como doméstica, creo que es muy positivo. Dicho lo anterior, Pepe, a tu pregunta, creo que no es suficiente, creo que hay que hacer más, porque una empresa no solamente decide instalarse en un país si tiene beneficios fiscales, que desde luego son buenos y no quiero soslayarlo, pero también se requieren otras cosas, en particular infraestructura adecuada, una oferta de energía adecuada y sobre todo, Pepe, un compromiso claro con el Estado de Derecho, con reglas claras, con la señal de que se van a respetar contratos. Entonces me parece que México todavía, si quiere aprovechar en todo su potencial esta oportunidad del nearshoring, pues tendría que implementar políticas, sobre todo en materia energética, que aseguren que va a haber una oferta, en particular de electricidad, suficiente confiable a precios competitivos y no contaminante, y también asegurarse que pues la implementación de la reforma judicial sea lo menos dañina posible y que se pueda lanzar una señal a los inversionistas de que México es un país donde las reglas del juego no cambian a mitad del partido y donde los contratos se respetan.
Pues sí, la verdad es que ese sería el camino a seguir, Carlos Serrano, pero estamos hablando de lo que está ocurriendo en México. Y en este espacio de tiempo que se está abriendo, ya sea febrero o sea abril, también es una oportunidad para que en Estados Unidos comiencen a moverse las cosas. Hoy veía en algún anuncio comercial de alguna televisora de Estados Unidos cómo se está promocionando las bondades que ha tenido el acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, la cantidad de comercio que hay entre los dos países, la cantidad de empleos que se han generado en los distintos estados de Estados Unidos y los efectos que podría tener un arancel en contra de México y en contra de Estados Unidos al final de cuentas, porque esto afectaría a la economía de Estados Unidos y a los consumidores de Estados Unidos. ¿Crees que de parte de Estados Unidos la iniciativa privada, los empresarios, los involucrados en el comercio bilateral pudieran también hacer lo propio para tratar de convencer a Donald Trump de que no es tan buena idea aplicar los aranceles?
Sin duda, Marco, y creo que uno de los mejores aliados debe ser el sector privado en Estados Unidos, porque como bien apuntas, las empresas en Estados Unidos reconocen que necesitan a México para ser más competitivos. Si se rompiera la relación comercial o se fracturara con aranceles elevados, pues Estados Unidos dejaría de ser competitivo contra otras regiones, en particular contra China. Este tema del déficit que se tiene es engañoso. De todo lo que México exporta a Estados Unidos, el 30% tiene contenido de Estados Unidos. En muchos casos no es que se fabrique un producto en uno u otro país, sino que se fabrica entre ambos países en cadenas de valor muy integradas y altamente sofisticadas. Entonces, romper esto tendría un impacto negativo para la competitividad de Estados Unidos, negativo, por tanto, para el crecimiento de Estados Unidos, y además tendría impactos inflacionarios. Entonces, me parece que hay que hacer alianzas con el sector privado de Estados Unidos para que ayuden a convencer a Trump y a su administración de que este no es el camino que se debe de seguir, y que un arancel como el que está planteando Trump sería muy dañino para la economía de Estados Unidos, en particular pues, para las industrias automotrices, ¿no?
Pues, Carlos, nos queda solamente un minuto. Vimos a los grandes empresarios tecnológicos junto a Trump, junto a su familia, junto al gabinete. ¿Va a estar gobernando junto con ellos o cómo ves esta famosa oligarquía tecnológica? ¿Qué temores hay sobre esto?
Pues yo creo que el temor es que pueda haber conflictos de interés, ¿no? El caso de Elon Musk, que va a mantener la propiedad en sus empresas y va a ser funcionario público, pues me parece que el temor, desde luego que es bueno escuchar a las tecnológicas, es bueno hablar con el sector privado, pero el estar tan de cerca con estas empresas y que algunas incluso estén formulando políticas públicas, pues abre la puerta a que se pueda materializar conflictos de interés y que se pueda perpetuar una estructura oligopólica en la economía de Estados Unidos. Así yo creo que es un tema de preocupación.
Sin duda. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Muchísimas gracias por la entrevista, Carlos.
Carlos, un abrazo, gracias.
Gracias a ambos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo,
siempre
gracias.
Un gusto estar con ustedes.
Al contrario, muchas gracias. Gracias, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Ahí está todo lo que piensa alrededor de la volatilidad en los mercados y las repercusiones en México por esta política arancelaria que podría aplicar Donald Trump. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Santiago Nieto. Él es el director general del INPI. Santiago, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco Antonio? Saludos, José, y saludos al auditorio.
Hola, Santiago.
Qué gusto. Hola, Santiago. Bueno, pues estamos observando que continúa esta operación limpieza. Santiago, se está anunciando la supervisión por parte del INPI de la destrucción de piratería en Colima. Cuéntanos de qué se trata, porque pues mucha gente se pregunta, bueno, sí, van, hacen la revisión, llevan todo el procedimiento legal, toman la mercancía, ¿y luego qué pasa?
Sí, efectivamente, la operación limpieza ha sido este proceso que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha instruido para que podamos retirar del mercado productos que le hacen daño a la economía nacional y en general a las empresas mexicanas legalmente establecidas. Sin embargo, el procedimiento que se había estado generando era el aseguramiento de las piezas por parte del INPI, o en su caso de la Fiscalía General de la República, o en su caso inclusive las autoridades locales. Pero lo importante es, sobre todo para la industria textil o la industria del juguete, como fue el caso de hoy, o la industria de electrodomésticos, es que esos productos se destruyan y no puedan comercializarse. Por eso el segundo paso, después de los aseguramientos, es desarrollar un procedimiento jurídico, en este caso de carácter administrativo ante el INPI, para generar una orden de destrucción. Y entonces, en presencia de los titulares de los derechos, es decir, en este caso particular fue Mattel, la empresa denunciante, que nos llevó al aseguramiento de estas piezas, de 25,000 piezas de juguetes que fueron destruidas el día de hoy en Manzanillo. Sin embargo, todavía tenemos bastantes procedimientos pendientes en muchas otras ramas, como tiene que ver con el tabaco, los productos de belleza, electrodomésticos, textiles, calzado, y vamos a seguir por esa ruta.
Oye, Santiago de Tesla, José, ¿y usted cómo está, Santiago? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Un saludo, un abrazo. Y
un fuerte abrazo, Santiago. Oye, estoy viendo que fueron 25,000 muñecas Barbies, las que había, Barbies chinas, que en este caso, o sea, esta sí era piratería, 25,000 muñecas.
Sí, aquí el punto es que Mattel tiene registrada, se le denomina la escultura, que pues, no es otra cosa que el modelo que sirve de imagen para la generación de las muñecas, particularmente de la cara. Hay distintos tipos, hay uno que solamente falsifican la cara, como es el caso, otro toda la muñeca, y otro que inclusive utilizan el nombre de Barbie. Para el caso particular de Mattel, pues es una pérdida de recursos importantes, y estas 25,000 piezas pueden tener un valor en el mercado de unos 6 millones de pesos, que puede parecer poco. Sin embargo, lo importante es seguir mandando mensajes, que cada semana tener eventos de este tipo, y sobre todo lo importante para nosotros era mandar un mensaje que de manera rápida el INPE puede destruir el material pirata que está perjudicando a las empresas mexicanas y a la economía.
Sin duda. Estamos platicando con Santiago Nieto, el director general del INPI. Santiago, tienes toda la razón. Mucha gente dirá, es que es un monto muy pequeño, ¿cuánto puede representar en términos económicos lo decomisado y destruido? Pero más que el valor en sí mismo, en estas oportunidades que se están haciendo de decomisos, creo que lo más importante, sobre todo para las empresas que están buscando el reconocimiento y la protección de sus marcas, es el valor que tiene el preservar, el cuidar, el dar el derecho de protección a la marca.
Sí, a ver, hemos comentado que hay dos tipos de mercados, los mercados primarios donde la gente va a adquirir productos que no saben si son productos pirata, como puede ser el caso, y los mercados secundarios, donde la gente sabe que va a adquirir un producto pirata de baja calidad y aún así define hacerlo. El punto es que efectivamente la afectación es a esos bienes intangibles que tienen las empresas y que en algún momento, por supuesto, que se pueden monetarizar. Es claro que el nombre de una empresa puede ser Mattel, puede ser Nintendo, puede ser Adidas, puede ser Nike, cualquiera que tengamos nosotros en mente, al final del día genera un tipo de producto que le da valor a su mercancía, y al momento que es pirateada, particularmente proveniente de China, como fue este caso en particular, hay una afectación a la reputación de su producto y una afectación a la reputación de la propia empresa. Por tanto, el mensaje ha sido muy claro, tanto yo en plática con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como lo he dicho yo en varias ocasiones, el mensaje es que la propiedad industrial se protege en México.
Claro, desde luego. Oye, déjame pasar a otro tema, sea algo que tiene que ver desde luego con tu sector, en este caso, es el de patentes. y ahora que veamos el tema de Plan México y el nuevo decreto, ahí va a haber estímulos para la patente, porque obviamente en México tenemos pocos estímulos para patentar, y ese ha sido un problema que, bueno, tenemos ya desde hace, yo creo que décadas.
Sí, en este momento estamos lanzando con la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación una convocatoria para generar cursos en materia de patentamiento, que las investigadoras, los investigadores puedan patentar antes de publicar. Ese es uno de los primeros problemas que tenía el anterior o las anteriores administraciones, que lo que privilegiaban para los investigadores, pienso por ejemplo en el Sistema Nacional de Investigadores, era que se publicaran las investigaciones y no que se patentaran. Y esto hacía que se perdiera la novedad y por tanto no pudiera patentarse y después con ello generar una transferencia tecnológica para que ese producto llegara al mercado. Por otro lado, creo que hay una discusión importante respecto a quién tiene que ser el dueño de las patentes, y los centros de investigación o el investigador o la investigadora. En esa ruta, hemos comentado hace unos días, estamos en proceso de que se apruebe por la Junta de Gobierno la creación de un consejo consultivo para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que con empresarios, empresarias, con personas inventoras en varios espacios, científicos, científicas, tecnólogos, puedan desarrollar políticas públicas que nos sirvan a todos, a la academia, por supuesto, que sirvan a todos para mejorar el patentamiento en nuestro país. Dijimos que el año pasado tuvimos 694 patentes y es el récord histórico de México, pero sigue siendo pues muy limitado para una economía como la mexicana, que es la 12ª economía del mundo, y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que el objetivo en el sexenio es llegar a ser la 10ª economía del mundo.
Pues sí, la verdad es que México tiene un largo camino por recorrer en esta materia, Santiago, y si tú nos lo permites, estaremos en contacto contigo para darle seguimiento a la constitución de este consejo consultivo, al seguimiento de todo lo que corresponde para llevar adelante estos objetivos que están planteando. Yo nada más quisiera retroceder un poquito al tema de las confiscaciones y destrucción de la piratería que ustedes han podido levantar. Preguntarte, me imagino que la destrucción tiene un costo, y ese costo no sé si lo lleva directamente el INPI, el gobierno mexicano, o de alguna forma también tiene colaboración del sector privado, que al final de cuentas está resultando beneficiado.
Sí, cuando el sector privado presenta las denuncias y se hacen los procedimientos contenciosos administrativos por acciones en materia de comercio, el sector privado es el que termina pagando el proceso de destrucción. Por eso en muchas ocasiones ya no les interesa destruirlo, porque se genera un costo adicional. Sin embargo, también en los casos en que de oficio el INPE inicie las investigaciones, entonces podremos directamente nosotros generar el pago a través de la aprobación que reciba la Dirección General del Instituto de la Junta de Gobierno.
Claro, bueno, pues agradecerte mucho, Santiago, la verdad es que buen tema este de las muñecas que eran
25, que echaron al fuego.
Que echaron al fuego. Santiago Nieto, director general del INPI, muchas Santiago. Gracias.
Un abrazo, mil gracias.
Hasta al luego. Contrario, gracias a ti. Desde luego, y bueno, nosotros ya nos vamos, mi querido Marco Antonio Mares.
José Yuste, muchas gracias, nos vemos mañana.
Desde luego, bueno, eso espero. Gracias, Marco, muy buenas noches. Desde luego, nuestro equipo de producción, encabezado por Diana Cepeda, Cindy Sánchez, Carlos González. También en los controles técnicos estuvo Lorenzo Gasca, gracias Lorenzo. En el staff, Paco Huerta, Gus Martínez, Cecilia Carrillo, Ale Rea, Laura Aguilera, Jimena Bocanegra, muchas gracias al staff. Y se quedan desde luego en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz, en Fórmula Noticias, y en radio con Ya Salió el Peine, con Pay Garza. Gracias, nos vemos hasta mañana. Luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.